Bueno, yo creo que es un gran paso adelante que da COVID, que está Sandra González al frente, que es realmente quien llevó adelante este convenio, que es capacitar a las familiares de las víctimas, en este caso sobre todo a las víctimas que son policías y la familia de la policía, para que tengan una suerte de capacitación en cursos y en carreras, de modo tal de poder ayudarlos a superar lo que puede ser el dolor de a veces no tener el principal ingreso familiar, y no solamente la ausencia, sino a veces la ausencia del recurso necesario como para sostener el mismo hogar. O sea, creo que en ese sentido es un gran avance, un gran paso adelante en procura de atender la situación de la familia.
Entre tanto sucede este proceso, ¿cómo se está gestionando actualmente justamente esa seguridad económica del ingreso familiar cuando sucede una de estas tragedias?
Bueno, hay todo un sistema de seguridad social en la caja policial que atiende sobre todo al policía que muere en acción, o sea, la familia del policía que ha muerto en acción al servicio, ¿no? Que tiene un amparo especial. Pero muchas veces la misma acción policial puede determinar lesiones de tipo permanentes que no pueden volver a ingresar a dar servicio por razones físicas. Y que hay un sistema, por suerte, dentro de la caja policial que se llama el sistema transitorio a la incapacidad permanente. Y en ese sentido, buscamos proteger al policía que realmente se juega la vida procurando darnos tranquilidad y paz a la familia uruguaya, ¿no?
Ministro, le quería consultar por otro tema. Hoy el sindicato policial habló de un criterio que se le exige a los policías de no tener tatuajes una
Ah,
vez
sí.
que entran. ¿A qué se debe este criterio que se fija por parte del Ministerio del Interior?
Mire, ya estaba. Yo cuando ingresé ya estaba a esta disposición. Es una disposición que tendría que tener sus modificaciones, a mi juicio. ¿Por qué? Porque una cosa es el tatuaje que puede identificar mañana a un policía, o sea, en una mano, en la cara o en el cuello, y que puede ser riesgoso para él mañana haciendo un operativo. Y otra cosa muy distinta es que tenga un tatuaje en otra parte del cuerpo donde no está la vista. O sea, no puede haber un criterio similar si la razón es preservar la identificación del policía, que no se sabe el nombre, pero por el medio del tatuaje el delincuente o el narcotraficante pueda identificar quién lo apresó o si lo está vigilando. O sea, una cosa es lo que la policía entiende que es menester, procurar que no se identifique al policía, y otra cosa es poner una medida en donde mañana en una pierna puedan tener un tatuaje o en la espalda, en donde no se está a la vista y por lo tanto no está identificado. Entonces, me parece que se tiene que revisar la disposición a que justamente esté encuadrada dentro de lo lógico. En la mano no, que se pueda ver, en el cuello o en la cara, para que no sea identificado ese policía, que mañana puede estar en un operativo en donde es necesario preservar su identidad.
Pero también puede tener otras marcas, que puede ser una cicatriz,
Puede
una
ser,
quemada.
eso sí puede ser también. Tratamos de preservar la identidad en todas sus formas. Pero bueno, la razón es esa. Pero la razón no se puede generalizar a prohibir los tatuajes. O sea, no me parece lo lógico.
Ministro, ayer a última hora trascendió que se había capturado al presunto atacante de la Fiscalía en Bella Unión. ¿Puede darnos algunos detalles?
Mire, nosotros en general no nos gusta estar hablando de cada uno de los casos que están al tapete público, pues si no, nosotros estaríamos con la imperiosa necesidad de estar comentando cada una de las rapiñas y cada uno de los sucesos o de hurtos que pueden existir en el país. Pero en este caso, es bienvenida la pregunta porque yo hoy recibí a la Asociación de Fiscales que está preocupada con esta situación y que en tener una reunión con el fiscal de corte, de modo tal de darle mayores garantías a la sede fiscal de los fiscales en el interior, que sobre todo están desamparadas, y buscar la forma de vigilar para preservar la seguridad mínima que la asociación entre la policía y el fiscal tiene que generar, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con la investigación que dirige el fiscal, entonces es lógico que lo protejamos mucho al fiscal. Entonces, en ese sentido, es muy importante que busquemos un entendimiento. Yo ya escuché declaraciones del fiscal de corte, nos preocupa el tema, por suerte logramos capturar a la persona que realmente hizo el atentado, y en ese sentido lo que procuramos es tener un mayor marco de seguridad para la acción del fiscal en todos sus términos.
En ese sentido, el fiscal Jorge Díaz fue muy crítico con el presupuesto. Dijo que para asegurar justamente a los funcionarios y las sedes se requería un mayor presupuesto, no solamente con respecto a esta administración, sino también a las anteriores. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué le respondería?
No, yo no le respondo al fiscal de corte. Yo me sumo porque yo presupuesto también preciso, presupuesto para la policía. Si yo pudiera, me gustaría aumentarle el sueldo a la policía, que realmente arriesga su vida todos los días, que no es como cualquier otro trabajo, es un trabajo de alto riesgo, familiar y personal. Pero no lo tenemos, los recursos son finitos. Y hay que optar, y el gobierno ha optado por dirigir todos los recursos de este año al área social, a atender a la gente que realmente está precisando, sobre todo la salida de la pandemia. Ojalá que terminemos saliendo de la pandemia, pero en este éxito que estamos teniendo relativo, vuelvo a decir relativo, a la lucha contra el virus, tenemos que atender a los más débiles. Entonces todos hemos renunciado a las pretensiones en aras de concentrar los recursos del Estado, porque seguimos sin poner impuestos a la gente, porque fue el compromiso que nosotros tuvimos en la campaña electoral.
Hay otros temas. Estos fines de semana se están dando algunos problemas de convivencia por fiestas clandestinas, desde que ya no rige más la ley de aglomeraciones. En este sentido, ¿qué puede hacer el Ministerio del Interior para resolverlos, para que no hayan conflictos con los vecinos y se den estas concentraciones?
Exhortar. Nosotros, frente a las aglomeraciones, exhortamos. Frente a los ruidos molestos, que es parte integrante de la protesta de muchos vecinos en todo el país, porque no es solamente acá en Montevideo, sino es en ciudades del interior. Bueno, eso es motivo de coordinación, pero sobre todo es un área de la intendencia. La intendencia tiene que mandar inspectores. Nosotros ayudamos a esos inspectores a darle protección, porque son ellos los encargados de multar, penalizar a quien hace ruidos molestos y no deja descansar a la gente de trabajo. Todas estas situaciones son una situación que venimos de esta contención que se ha tenido durante todo un año y medio ya, sí, ya va un año y medio de pandemia, donde uno comprende la situación de, sobre todo, una generación de adolescentes que tiene deseos, necesidad de salir, de festejar, de bailar. Pero como estamos en una situación de excepción, tenemos que tratar de hablar, exhortando, y que las autoridades de las intendencias departamentales sean las que actúen con el apoyo del Ministerio del Interior. Yo le acabo de mandar una carta a Carolina Escoza y voy a mandar lo propio a cada una de las intendencias, diciéndole que nosotros estamos a las órdenes, pero no podemos disolver una aglomeración. Lo que podemos hacer es exhortar a que no se aglomeren, porque todavía seguimos en emergencia sanitaria. En esa función, lo que sí actuamos, en los otros temas, si hay enfrentamientos, si hay desorden, sí actúa el Ministerio del Interior.
¿Ha recibido pero respuesta no, de Carolina Cose, de la intendenta?
No, nosotros nos pusimos a las órdenes. No era una carta para que recibiéramos, tuviéramos. Simplemente le notificamos de la cantidad de gente que nos había llamado el fin de semana por algunos puntos en Montevideo donde se quejaban de los ruidos molestos y de que hasta altas horas de la madrugada no podían dormir mucha gente. Bueno, esa situación es un tema para atender. ¿Quién la atiende? Es la intendencia, no nosotros. Nosotros damos apoyo a la intendencia para que se pueda cumplir las inspecciones que se tienen que hacer mediante multas y penalizaciones que la misma intendencia tiene frente a estas situaciones. Pero esto es válido para Montevideo, como para Canelones, como para cada una de las intendencias del país. Y en ese sentido vamos a mandar esa misma carta con el mismo tenor a cada uno de los intendentes.
Quizás está en el ámbito debería estar en el ámbito parlamentario, ya que es la modificación de una ley, pero ¿qué opinión tiene al respecto de esta modificación que impulsa el sindicato policial para que el delito de abuso de funciones no recaiga en los policías cuando están en el proceder policial?
Sí, cuando está el procedimiento. Yo en principio estoy de acuerdo, porque si nosotros tenemos una ley que hace el procedimiento, no hay abuso. Porque si se ajusta a la ley de procedimiento policial, no hay abuso. A no ser que esté fuera de la ley. Si está fuera de la ley, no hay abuso. La manera de... está actuando ilegalmente. Ahora, ¿cuál es el concepto del abuso? Cuando no hay una norma que de alguna manera lo establece con claridad. En la ley de procedimiento policial es claro. Y para poner un ejemplo elegido al azar, es cuando se da la voz de alto y no se detiene, la ley de procedimiento policial obliga al policía a seguirlo, a detenerlo, de modo tal de que se identifique o se revise. Si la ley lo establece, es lo que tiene que hacer el policía. No se puede decir que es abuso policial cuando está actuando en función de lo que establece la ley.
O sea que formalmente está de acuerdo en que no se aplique porque no sería necesario en ninguna circunstancia, porque ya estarían contempladas, entiendo bien.
Claro, yo creo, quiero ver ese artículo, yo no lo he visto redactado, pero en principio es muy claro que tiene razón el sindicato. ¿Por qué? Y bueno, si hay una ley que establece cómo tiene que proceder el policía, si no se aplica la ley es porque está actuando ilegalmente, ya no es abuso, es ilegal. Ahora, ¿cuál es la norma de abuso? Cuando la ley de procedimiento policial, en este ejemplo que yo pongo, obliga a que el policía persiga a quien huye o quien no se detiene en la voz de alto para darle captura, porque por algo está huyendo. Las personas de trabajo y las personas de bien en nuestro país no tienen inconveniente en detenerse y mostrar los documentos. Yo no lo tuve, es más, en muchos lugares del interior se nos agradece por parte de la ciudadanía que se los detenga para pedirles los documentos, porque les da la sensación que le da la seguridad, porque lo están haciendo con todo el mundo por igual.
Para garantizar el buen accionar policial, ¿sería atendible la posibilidad de usar cámaras GoPro en los procedimientos?
Y casi todos. Nosotros hemos comprado muchas, son 600. Nosotros hicimos una gran compra y ahora tenemos los recursos limitados también. Nos parece, la policía está...
¿De qué depende que se puedan utilizar?
Nada, se utilizan. No hay que comprar historias que todavía no se pueden comprobar. Las 600 cámaras se utilizan. La policía es partidario porque lo protege. O sea, el policía que tiene la cámara en el pecho le da garantías que mañana no se pueda decir que mañana una persona es golpeada o maltratada o tiene abuso, cuando en definitiva está todo registrado. O sea, que eso es parte integrante. O sea, si nosotros pudiéramos darle a todas las personas, policías, que son también nuestros agentes que están actuando, enfrentando el delito, pudieran tener una cámara, sería muy garantizante para todos nosotros.